En junio de 1966, la autodenominada Revolución Argentina, con el general Juan Carlos Onganía a la cabeza, concretó un nuevo golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Arturo Illia.
Transmite LRA Radio Nacional, Buenos Aires, República Argentina, juntamente con las emisoras de la cadena nacional de radiodifusión y televisión, directamente desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. A continuación, prestará juramento ante la Junta Revolucionaria el Teniente General Juan Carlos Onganía.
Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación Argentina.
Partimos desde ese punto para continuar el recorrido por la historia de la Universidad de Buenos Aires, que fue intervenida por aquella dictadura militar. Quien nos guía para hacerlo es el profesor Pablo Buchbinder, doctor en Historia y coordinador, precisamente, del programa Historia y Memoria 200 años de la Universidad de Buenos Aires.
Son años de mucha, podríamos decirlo así, conflictividad dentro del ámbito universitario, porque el gobierno de la llamada Revolución Argentina, ese gobierno que se inicia en 1976 y termina en 1973, liderado primero por Juan Carlos Onganía, va a ser un gobierno muy resistido en la universidad, ¿no? El movimiento estudiantil, identificado con los principios de la reforma universitaria, resiste, se moviliza, hace huelgas, digamos, es una etapa muy, muy compleja. En esa dictadura, digamos, hay un intento también de modernización de la universidad. El primer rector fue un abogado, se llamaba Luis Botet. Después fue sustituido por un médico, Raúl Devoto, que había sido antes rector en la Universidad Nacional del Nordeste, interventor en la Universidad Nacional del Nordeste. Lo que Devoto intenta hacer es reorganizar la universidad, llevar a cabo un proceso de modernización. Ahí nosotros tengamos en cuenta también que tenemos otros elementos importantes que venían ya del periodo anterior, del periodo 57, 58, 66, que es un periodo muy dinámico. La idea es avanzar en la creación de los departamentos, bueno, avanzar en la creación de ciudad universitaria, ¿no? Que empieza a desarrollarse con fuerza en los años, en el periodo anterior, pero sigue desarrollándose en estos años. Es decir, es una suerte de modernización, un intento de modernización autoritaria que en líneas generales fracasa. Esos son años, también hay que tenerlo en cuenta, años de la Guerra Fría, de enfrentamientos entre bloques. Los gobiernos militares del año 66, de los años del año 76, después también, veían en la universidad fundamentalmente un foco revolucionario, como lo escribiría alguno de ellos después, una suerte de nido de comunistas. Eso era lo que en gran medida veían en la universidad y actuaban en consecuencia. Pero la comunidad universitaria, fundamentalmente los estudiantes, resistieron esas políticas, las resistieron con movilizaciones, con protestas, y esas protestas se articulaban también con un proceso de movilización y protestas generales y resistencias de la sociedad argentina que culminaron en uno de los episodios centrales de la historia del siglo XX, que fue el Cordobazo en 1969.
A mediados de 1969 comenzó a evidenciarse el descontento de distintos sectores de la población con la dictadura de Onganía, debido al cierre de los canales de participación política, la política educativa, social y económica que ese gobierno implementó. El Rosariazo, haciendo referencia a la ciudad santafesina, fue el epicentro del primer estallido social. Este derivó en el Cordobazo, ocurrido en la provincia de Córdoba, en la que ya existía una estrecha relación entre los estudiantes y los obreros de las grandes fábricas instaladas en el cordón industrial, ya que muchos trabajadores estudiaban precisamente en la Universidad de Córdoba.
Fue la provincia de Córdoba el secretario de Gobierno, doctor Mario Díaz Colodero. Doctor, ¿qué noticia nos puede dar usted de lo que está ocurriendo en ese lugar?
Tiende a normalizarse rápidamente la situación en Córdoba, ya que está totalmente bajo control de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad.
¿Qué información tiene del resto del país, doctor?
El resto del país está en absoluta calma y en calma ha transcurrido toda la jornada de hoy.
A raíz de estos episodios, el gabinete completo presentó su renuncia y un año después, en junio de 1970, Onganía fue reemplazado por el general Roberto Marcelo Levingston, quien gobernó hasta marzo de 1971. En 1973, la dictadura se tuvo que retirar y Juan Domingo Perón volvió al gobierno, electo por el voto popular, en septiembre de aquel año.
Señor presidente, la hora de la verdad ha llegado en la política argentina. En nombre de esa verdad y de las prescripciones constitucionales que le imponen, como presidente de esta asamblea, os invito a leer el juramento como presidente constitucional de la Argentina.
Yo, Juan Domingo Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan.
Serían aquellos años de movilización y conflictividad.
El peronismo designa como rector a un prestigioso historiador, Rodolfo Puigros, que él y el sector que lo impulsa de alguna manera tratan de avanzar en transformaciones sustantivas de la vida universitaria, pero esa experiencia es una experiencia muy breve. Esos años son años muy conflictivos, son años de enfrentamientos internos dentro del peronismo, digamos, donde los sectores revolucionarios del peronismo que habían tenido el control de la universidad en el 73 con Puigros van a ir siendo desplazados. Muchas de las figuras importantes que habían estado identificados con esa experiencia revolucionaria a partir de finales de los años, final del año 74, 75, van a sufrir atentados. Raúl Lagusi, que era rector de la universidad, sufre un atentado en el que muere su hijo, que tenía unos meses de vida, nada más. Figuras que estaban vinculadas a la universidad, de alguna manera u otra, como es el caso de Rodolfo Ortega Peña, va a ser asesinado también por la AAA. Ahí se da un proceso de intervención donde los sectores de la ultraderecha, vinculados a la ultraderecha, como es el caso de Alberto Talagano, que va a ser interventor de la universidad, empiezan a cobrar un peso cada vez más fuerte, digamos, dentro del sistema universitario. Son años de idas y vueltas muy conflictivos. En 1976 se produce, como todos sabemos, el golpe militar, y ese golpe militar vuelve a establecer una intervención en la universidad. El peronismo había sancionado una ley universitaria en el año 74, esa ley prácticamente no llega a regir, justamente por los conflictos de esos años.
Se comunica a la población que el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones.
Según el informe de la CONADEP, que dio por probada la existencia de un plan sistemático de desaparición, tortura y exterminio puesto en práctica en la Argentina a partir del golpe del 24 de marzo de 1976, el 21% de las y los desaparecidos víctimas de la dictadura eran estudiantes, muchas y muchos de ellos universitarios. Podemos decir entonces que la Universidad de Buenos Aires fue una de las víctimas de este avance del proceso represivo.
La política de la dictadura universitaria ha sido estudiada en los últimos años y yo creo que hay algunas cuestiones, más allá obviamente de los procesos de represión, del proceso de control político que existe sobre la universidad, digamos de control político, ideológico, de la falta de pluralismo. Hay cuestiones importantes a tener en cuenta de esos años, ¿no? El proyecto de la dictadura hacia la universidad en líneas generales era asegurar el control político, asegurar que no hubiera ningún foco opositor, ningún foco de resistencia, pero también la idea era tener un sistema universitario mucho más chico que el que existía entonces. Y eso se logró a través de dos instrumentos de política. El más importante fue la política de cupo. Se establecía una cantidad de alumnos que podía ingresar a la universidad, un límite, y a partir de un examen y del orden de mérito derivado de ese examen se determinaba quién podía estudiar, quién podía acceder a la universidad y quién no. Nosotros tengamos en cuenta que el peronismo en el año 1974 había levantado todos los requisitos de ingreso a la universidad. No había aranceles y tampoco hubo examen de ingreso. Todo el que se inscribía podía ingresar. Esa política cambió en el año 75, por supuesto también cambió en el año 76, y la dictadura durante esos años logró detener el crecimiento de la matrícula universitaria. Había 500.000 estudiantes universitarios en 1975. 76 y el número era el mismo en 1983, aún con el crecimiento de la población. Ahora, las universidades más condicionadas por esa política fueron las más grandes. Fundamentalmente la Universidad de Buenos Aires, en segundo lugar la Universidad de Córdoba y la Universidad Nacional de La Plata, y dentro de la Universidad de Buenos Aires, algunas de sus carreras, fundamentalmente medicina.
Hacemos un paréntesis en este recorrido para analizar el perfil de los rectores que estuvieron a cargo de la Universidad de Buenos Aires por aquellos años.
Cabral, Lucas Lennon, Alberto Rodríguez Varela, abogados, muy vinculados también a los sectores católicos, a los sectores del liberalismo católico, si lo podemos llamar así, profundamente antiperonistas también. Es decir, tienen esas características, tienen ese perfil. Y esta me parece que es una de las cuestiones interesantes hoy para estudiar, ¿no? ¿Quiénes fueron los que, en definitiva, diseñaron las políticas universitarias de esos años? Ahí hay un tema también interesante. Se quiso, de alguna manera, la dictadura perpetuar a través de un sistema de concursos y una nueva ley. Lo que logró, en realidad, de forma muy limitada y muy, muy parcial, investigación científica fue muy limitada también, porque en líneas generales hubo una política tendiente a sacar la investigación de la universidad y concentrarla en los institutos extrauniversitarios, instituciones extrauniversitarias como fue el CONICET.
Ayer pudo existir un país desesperanzado, lúgubre y descreído. Hoy convocamos a los argentinos, no solamente en nombre de la legitimidad de origen del gobierno democrático, sino también del sentimiento ético que sostiene a esa legitimidad.
En diciembre de 1983, con la asunción del presidente Raúl Alfonsín, se inicia una etapa de normalización y retorno a la democracia en nuestro país, lo que algunos autores definen como el periodo de la transición democrática, que invariablemente involucró a las instituciones universitarias y entre ellas, claro está, a la Universidad de Buenos Aires.
Francisco de Lich, prestigioso sociólogo, fue designado rector normalizador. Ahí se restableció la vigencia de los estatutos que habían estado vigentes hasta 1966, y esto fue parte de la política que impulsó el gobierno presidido entonces por Raúl Alfonsín. Y eso llevó a un proceso de normalización sobre la base de la autonomía universitaria y sobre la base de la participación de los estamentos de la comunidad universitaria, ¿no? Profesores, graduados y alumnos. Esta era la innovación, digamos, que había comenzado con la transición de los años 57-58, es prácticamente con algunas modificaciones menores ese estatuto, ¿no? Son esos tres claustros, profesores, graduados y estudiantes, con mayoría del claustro de profesores. La verdad que sería muy difícil poder hacer una síntesis de todo lo que ha sucedido en la Universidad de Buenos Aires en estos casi 40 años después del retorno de la democracia. Ha sido una etapa muy innovadora y ha sido una etapa también difícil, como ha sido también la historia del país en esos años. A mí me parece muy importante señalar que el gobierno de la transición democrática, el gobierno de Alfonsín, suprimió los aranceles universitarios que habían regido durante la dictadura, levantó los cupos, aseguró el ingreso irrestricto, sobre todo a partir del año 1985, pero también impulsó la normalización, impulsó los concursos, las instituciones, la autonomía, e incidió también en otros aspectos, ¿no? La política de extensión a través de la creación del Centro Cultural Ricardo Rojas, la creación de la Secretaría de Ciencia y Técnica para impulsar la investigación, los concursos profesores. Hay nuevas unidades académicas que se crean en esos años. Tengamos en cuenta la creación de la Facultad de Psicología primero, la Facultad de Ciencias Sociales después, la creación en este contexto del ciclo básico común, el desarrollo de la educación a distancia a través del programa UBA 21.
Las casi cuatro décadas que nos separan desde aquel emblemático 10 de diciembre de 1983 merecerían un análisis mucho más profundo y detallado de lo que permite este recorrido radial. En este sentido, el profesor Buchbinder nos acerca un panorama sobre el contexto más general de estos 38 años.
Nosotros tengamos en cuenta, más allá de la Universidad de Buenos Aires en sí misma, que en el sistema universitario en general, público y privado, en el año 1983 había 500.000 de estudiantes universitarios sobre una población de cerca de 27 millones de habitantes. Y hoy tenemos 2 millones, más de 2 millones de estudiantes universitarios, 2.100.000 aproximadamente, el 80% en el sistema público, sobre una población de cerca de 45 millones de habitantes. Es decir, la población no llegó a duplicarse, pero el número de estudiantes universitarios se multiplicó por 4. Y si bien, obviamente, no están todos en la Universidad de Buenos Aires, y hoy tenemos cerca de 140 universidades, 57 públicas, la Universidad de Buenos Aires tiene todavía un papel central en ese sentido. Si uno mira el sistema universitario en su conjunto, tenemos 130 universidades, y eso 15% de los estudiantes están en la Universidad de Buenos Aires, y si miramos el sistema público, un poco más de un 20%. Es decir, es un actor absolutamente fundamental dentro de este sistema. Tiene un papel central en la vida cultural y en la vida científica del país. Y bueno, me parece que conocer su historia, digamos, nos puede permitir también conocer de alguna manera los desafíos que en líneas generales han asumido la comunidad universitaria y las instituciones universitarias a lo largo de su historia.
Vale cerrar este informe con los conceptos del rector de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Alberto Barbieri, y el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, quienes participaron del acto conmemorativo del Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires.
Consideramos a la educación y a la educación universitaria como un derecho humano, como un bien público y social y como un deber indelegable del Estado. Y es en ese contexto que afirmamos nuestros principios de universidad pública, autónoma, gratuita, cogobernada, laica, plural, de calidad, generadora del conocimiento, inclusiva y sobre todo defensora de los derechos humanos y de los valores democráticos. Y es por eso que hoy, basados en nuestro pasado virtuoso, apalancados en este presente vigoroso, vengo a proponerles que construyamos entre todos una sociedad cada vez más justa e inclusiva, y haciendo realidad el sueño de todo el pueblo argentino. Hicimos 200 años de historia, sigamos haciendo 200 años formando el futuro que nuestro país necesita.
Somos una sociedad distinta, donde todos podemos crecer en la pluralidad y en la diversidad y en el respeto, porque la educación pública existe y porque alguien, en nuestro caso, hace 200 años fundó nuestra querida Universidad Nacional de Buenos Aires.
En definitiva, analizar el Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires es recorrer la propia historia de nuestra Argentina.
Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.